Bueno, debería cuidarme más como todos, pero intentaremos hacer las cosas bien.
Bueno, los alimentos clave para la primavera, para estar en forma.
Hay unos cuantos que deberías tomar sí o sí en
cinco,
esta primavera.
Déjalo en cinco, no pongas más tarea a la
venga,
gente.
Vamos a decir cinco. Bueno. Cinco fundamentales y clave.
¿Comerá de esto, Restán?
Seguro.
Hola, Restán.
Buenas tardes.
¿No has visto el aspecto que tiene?
Me da la impresión... ¿Saludable? Me da la impresión de que no mucho, pero bueno, espero,
que
sí, espero.
¿Ah, que tú te lo sabes? Los cinco clave, no, los cinco alimentos
tengo
clave.
Tengo algún indicio.
Tienes información privilegiada, ¿no? Oye, decíamos en España, la verdad que conmocionados por la muerte de Karma Chacón, pero el fin de semana... ha sido realmente horrible, terrible, con esos dos atentados que han sufrido los coptos en Egipto. De verdad que veníamos diciendo durante mucho tiempo que son un objetivo del terrorismo yihadista, pero lo hemos visto de una manera crudísima este fin de semana en esos dos atentados, ¿verdad?
Ya lo creo que sí. Esas dramáticas noticias que nos han llegado desde Egipto son las que nos llevan a contar hoy en El Espejo. Pues quién es uno de los protagonistas que sonarán a nuestros oyentes. Teodoro II, el papa de los coptos, que es estaba celebrando precisamente el Domingo de Ramos en la Catedral de San Marcos en Alejandría cuando se produjo uno de estos terribles atentados.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. COPE, estar informado.
Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo del Espejo. Teodoro II es el sucesor número 118 de San Marcos en la Cátedra de Alejandría. Tiene 64 años y antes de ser ordenado sacerdote estudió farmacia y llegó a dirigir una fábrica de medicamentos. Como es habitual en la jerarquía de la Iglesia copta, Teodoro es también monje y como tal ha vivido 8 años en el monasterio de San Bisoy, al norte del Cairo, antes de que fuera consagrado obispo de Bejera, en el delta del Nilo. Para describir a su propia comunidad, Teodoro II habla de tres pirámides de la historia eclesial copta. La primera es la enseñanza teológica de algunos grandes padres de la Iglesia antigua, como San Atanasio y San Cirilo. La segunda pirámide sería el testimonio, porque es una iglesia que ha generado mártires y, como se ve, lo sigue generando todavía hoy. La tercera pirámide es la vida eremítica y ascética, porque es una iglesia siempre muy marcada por las vocaciones de numerosos monjes y eremitas. Teodoro II ha asumido su ministerio como cabeza de los coptos en un momento decisivo por muchas razones. Tiene un conocimiento muy claro del momento histórico y de las coordenadas internacionales y también comprende las debilidades de su comunidad. La educación es para él una prioridad absoluta, pensando especialmente en aquellos cristianos que viven aislados, en zonas desérticas o en asentamientos informales. También destaca su preocupación por los jóvenes y las familias y tiene una clara vocación ecuménica. Con él han mejorado rápida y profundamente las relaciones con la minoría católica. A pesar del dolor inmenso por los zarpazos del terrorismo, Teodoro II no cesa de invitar a los cristianos egipcios a vivir plenamente su condición de ciudadanos, construyendo el país codo a codo con los vecinos musulmanes y venciendo cualquier tentación de gueto. Se entiende que haya conectado con la sensibilidad del Papa Francisco, al que recibirá Dios mediante en el Cairo el próximo 28 de abril, en una jornada que se prevé histórica. Bueno, pues con esta historia abrimos nuestro recorrido en El Espejo y ahora vamos con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo hoy. Y para eso está con nosotros Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, buenas tardes.
Tenemos que empezar, lógicamente, recordando esos atentados en dos ciudades egipcias con más de 40 víctimas y un centenar de heridos.
En declaraciones a COPE desde Alejandría, la misionera comboniana Expedita Pérez recuerda que la sangre de estos mártires no debilita, sino que fortalece la fe y no cree que el atentado guarde relación con la próxima visita del Papa Francisco. Por su parte, el presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez, ha expresado su solidaridad, afecto y compañía a las víctimas y ha pedido que se garantice el derecho a la libertad religiosa.
Actualidad también que nos llega hoy desde Roma y el Vaticano.
En la Ciudad Eterna y por iniciativa del Papa abre sus puertas una lavandería para los sin techo. Además, el Papa Francisco ha recibido en audiencia a los miembros del Comité Nacional para la Bioseguridad, Biotecnología y Ciencias de la Vida y también, entre otros, al Superior General de los Maristas, Emili Turú.
En Cuenca se celebra estos días una nueva edición de la Semana de Música Religiosa.
Y entre las novedades de este año está una iniciativa para que los músicos recorran hospitales y residencias de la tercera edad con distintos conciertos para acercar y concienciar del poder terapéutico de la música.
Y la comunidad judía española celebra desde hoy la Pascua.
La fiesta del Pesaj, una de las más importantes del calendario hebreo, recuerda la liberación de la esclavitud en Egipto y los 40 años en el desierto.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí nuestro avance informativo. Una pequeña pausa. Nos vamos a ir hoy en El Espejo hasta Filipinas. Enseguida lo contamos.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
¿Sí? Juan, soy Dani, tu vecino de enfrente. Sé que estás de vacaciones, pero estoy con la policía. Han entrado a robar en tu casa.
¿Qué dices? ¿Cómo ha sido?
No sé nada. Acabo de ver tu puerta forzada y he llamado inmediatamente a la policía. Lo mejor es que hables con ellos.
En Securitas Direct sabemos que los ladrones esperan a que estés fuera de casa para entrar a robar. Esta Semana Santa protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct. Llama gratis al 900-200-200.
¿Por qué siempre llueve cuando lavo el coche? ¿Y por qué a mí me han subido el seguro, si soy buen conductor?
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Bien, pues aquí estamos de nuevo y en El Espejo y queremos, vamos a viajar, virtualmente al menos, hasta Mindanao, compleja y convulsa región en el sur de Filipinas, azotada por la violencia. Vamos a conocer un importante proyecto de cooperación sostenido por Manos Unidas que ha proporcionado vivienda a más de 600 familias y que trata de favorecer una convivencia segura y pacífica. Para ello están con nosotros, pues desde Filipinas, el misionero claretiano Ángel Calvo y también está aquí Miguel Carballo, que es responsable del convenio de Manos Unidas en aquel país. Antes de conversar con ellos, Amparo Latre va a introducir nuestro tema de hoy en El Espejo.
Y estoy contigo, no quieras huir, solo contigo.
Nos vamos, José Luis, como decías, hasta Zamboanga, una gran ciudad que se extiende por la costa de la isla más meridional de Filipinas. Desde la década de los 70 del siglo pasado, la población se ha multiplicado por 5 debido a la emigración derivada de la inestabilidad política en otras zonas del país. Y en Zamboanga ha aumentado de forma alarmante el número de personas que viven bajo el umbral de la pobreza en asentamientos ilegales y en un contexto de mucha inseguridad. En esta zona, trabajar por la paz y por la seguridad es clave para el desarrollo. Esto es lo que hacen Manos Unidas a través de sus proyectos y gracias al apoyo de los misioneros claretianos. Para hablar de todo ello está en el estudio Miguel Carballo, responsable del convenio de Manos Unidas en Filipinas, y desde allí nos atiende ya el misionero claretiano Ángel Calvo.
Bueno, pues ya saludo a nuestros invitados. Aquí en el estudio de la cadena COPE en Madrid está Miguel Carballo. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José Luis.
Y espero que nos escuche bien desde Filipinas el misionero claretiano Ángel Calvo. ¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes.
Muy bien. Os escucho muy bien. Buenas tardes.
Pues fenomenal, nos alegra. Y la primera pregunta, ya que estás en la distancia, pues es para ti. ¿Cuál es brevemente el contexto social, humano de Zamboanga que hacía necesario una respuesta? Y parte de esa respuesta es el proyecto del que vamos a hablar hoy. Ángel.
Sí, bueno, estamos empeñados en un gran proyecto, como habéis dicho, apoyado por Manos Unidas y Cooperación Española, sobre todo en esta gran ciudad de Zamboanga City, que fue la parte más colonial, la presencia colonial estuvo mucho tiempo aquí, y también en la isla de Basilan, ¿no?, que esa es una parte de la región autónoma que está muy cerquita. Y yo personalmente estuve muchos años en Basilan, y entonces hemos creado esta coalición de varias organizaciones trabajando por la paz y el desarrollo de estas comunidades, sobre todo acompañando a las comunidades más que se sienten más marginadas, como pueden ser las mujeres, los desplazados, los jóvenes, los grupos indígenas, y sobre todo en el problema que intentamos abordar junto con ellos es la pobreza y el conflicto, que se solapan dos problemas, mm-hmm. dos elementos que se han integrado por muchos años, muchas décadas, ¿no? La pobreza sistemática de los desplazados, sobre todo de los que han sufrido la inseguridad de la economía y del conflicto, que ha encontrado el refugio, como decíais, en la gran ciudad de Zamboanga, que se ha quintuplicado la población en estos últimos años, y sobre todo que sigue el conflicto del problema musulmán que sí, ha surgido de las últimas 40, 50 años, ¿no? Y después, claro, naturalmente se trata de encontrar una la cohesión social entre las comunidades, sobre todo la musulmana y la cristiana, además mezcladas en esta zona, ¿no? con todos los problemas que surgen de la pobreza y del conflicto.
Ahora volvemos y seguimos profundizando en cómo se responde a ese problema que Ángel nos está describiendo, pero también quiero preguntarle a Miguel, bueno, ¿qué es lo que visteis en Manos Unidas? Porque vosotros siempre tenéis una relación especial con lo que llamáis la contraparte, con el protagonista sobre el terreno, para que os interesara especialmente implicaros en este proyecto.
Bueno, lo primero, saludar a Ángel. Acabo de estar con él en Zamboanga hace 2 semanas. Y bueno, un placer volver a compartir contigo este espacio. Y bueno, desde Manos Unidas pues nos embarcamos en este viaje tan maravilloso que ha sido el acompañar a Zavida ahora y a las instituciones previas, porque está conformado, como ha dicho Ángel, por 4 instituciones.
Una coalición, he dicho.
Una coalición, exactamente. Ha sido un viaje largo, llevamos ya más de 20 años trabajando con ellos, y en los últimos 15 años han estado este tipo de proyectos totalmente dirigido a dar una respuesta de muchísima calidad, de construir comunidad. No hablamos de construir viviendas, ¿no? Construimos de construir comunidad, de dar seguridad a gente que viene damnificada por un proceso tan complejo como es el conflicto en el sur de Mindanao. Y dentro de ese proceso, pues no solo estamos en la parte de viviendas y de comunidad, sino que es un proceso mucho más amplio, como el tema del proceso de paz, el diálogo interreligioso, la construcción de gobernabilidad, dar voz a toda esa gente que, como bien ha dicho Ángel, pues es más vulnerable, está más marginal, y cómo es el proceso en el cual, junto con Zavida, estamos construyendo y creando un tejido, una red social, que puede tener un impacto muy positivo para todos ellos.
Ángel, uno de los aspectos de esta situación de precariedad de aquella población es que son gente que ha llegado, pues eso, huyendo de la pobreza o de la violencia, y se han colocado donde han podido, en terrenos pues que no eran un poco tierra de nadie, pero no tienen un título de propiedad y, por tanto, viven una inseguridad que les impide tener un proyecto de futuro. Creo que eso es una de las cosas que tratáis de resolver, ¿verdad?
Ese es uno de los problemas que estamos empeñados en Zamboanga, en la gran ciudad de Zamboanga, pero sobre todo es un cúmulo de experiencias, porque llevamos trabajando, como decía Miguel, por muchos años. Yo llevo 45 años en estas islas de Basilan y Zamboanga, ¿no? A través de los esfuerzos, de las experiencias, de trabajo acompañando a las comunidades más vulnerables en la paz y en el desarrollo, en los esfuerzos, nos hemos dado cuenta que hay que integrar un poco de varios elementos, como se puede vislumbrar los elementos de la gobernanza, del empoderamiento de los sectores que ellos mismos sean capaces de percibir los derechos humanos como los sienten, y después el poder, la libertad para sentirse más libres en cuestión de la seguridad social, de la seguridad económica, lo que llamamos la seguridad humana, ¿no? Uh-huh. En este aspecto nos estamos moviendo, entre otros. Como mencionaba, uno de los elementos básicos, de las necesidades básicas que sienten, es la vivienda, ¿no? Uh-huh. La vivienda, pero puede ser también el agua, la necesidad de la educación, de la integración en la comunidad, de la participación de comunitaria, etcétera, etcétera, ¿no? Uno de los grandes problemas que tenemos en Zamboanga es la vivienda, ¿no? De la que han venido de los desplazados, no solamente los desplazados internos a través del conflicto, sino los desplazados que les envían desde Sabah, desde Malasia, porque ha sido el refugio de muchos musulmanes y cristianos durante los años del conflicto, y ahora les están devolviendo. Y todo esto crea una inseguridad, uh-huh. y estamos intentando hacer comunidades de empoderamiento de las mismas familias, para que sean ellos mismos las que construyan la comunidad y, uh-huh. y participen de alguna manera en la gobernanza de las comunidades.
Miguel, querría por último preguntarte, ya casi despidiéndonos, has dicho que has vuelto de allí hace un par de semanas, para alguien que está comprometido con Manos Unidas pero que ve el proyecto más pues desde el análisis, desde el despacho, ¿qué experiencia es la que te traes? También para transmitir a los oyentes el realismo de esta ayuda, o sea, que realmente esta ayuda permite cambiar las condiciones de vida de la gente.
Pues desde luego, evidentemente, en este caso, el trabajo que están haciendo Zavida con Manos Unidas y con la cooperación española en esta zona se traduce en un cambio real, en una participación de la ciudadanía, en este caso central los grupos marginales, en cambiar su desarrollo, en hacer posible cómo abordar las necesidades, cómo hacer realidad en un contexto tan difícil. Quiero recalcar esta parte, ¿no? Trabajar en Zamboanga y en Basilan es tremendamente complicado. Uh-huh. Es una zona que hay que saber moverse, hay que saber trabajar, hay que tener unas relaciones con el contexto, que en este caso Ángel y Zavido lo hacen muy bien. Y yo destacaría sobre todo con el corazón y con la cercanía y con el empoderamiento con el que se trabaja desde Zavida de cara con todos los beneficiarios y con el protagonista de su desarrollo.
Pues ha sido un placer poder contar brevemente, abrir la ventana para que nuestros oyentes conozcan esta historia de presencia y de mejora de vida allí en el sur de Filipinas. Ángel Calvo, muchísimas gracias, un fuerte abrazo y cuídate.
Un fuerte abrazo, Ángel.
Muchísimas gracias a vosotros y la ventana, y a Miguel especialmente.
Bueno, Miguel, también muchas gracias a ti por vuestra presencia y a todos los amigos de Manos Unidas.
Muchas gracias a todos.
Y ahora ya abrimos nuestra página informativa, vamos a ampliar todas las noticias de esta jornada. Y de nuevo está por aquí Faustino Catalina. Faustino, buenas tardes.
Hola, saludos de nuevo.
Ayer domingo de Ramos, dos explosiones dejaban más de 40 muertos y un centenar de heridos en dos ciudades de Egipto.
La misionera comboniana Expedita Pérez, que vive desde 2012 en Alejandría, ciudad de uno de los atentados, estuvo anoche en la linterna del domingo con Antonio Raiz.
Ellos creen que con cada atentado nos van a ir debilitando, que vamos a encerrarnos por el miedo, que vamos a renegar, y no se dan cuenta de que a través de la sangre de estos mártires lo que están haciendo es fortaleciéndonos cada día más en nuestra fe. Yo no creo que esté relacionado con la venida del Papa Francisco. Los musulmanes en general están muy afectados también ellos, pero como yo le decía a un vecino nuestro musulmano, Mahmoud, digo, estas personas no tienen fe, estas personas no conocen a ningún Dios.
A los atentados de Egipto y también a la firma de entrega de las armas por ETA se ha referido el presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez.
Nos lo cuenta desde COPE Valladolid, Javier Luna. Buenas tardes.
Buenas tardes. Solidaridad, afecto y compañía eran las palabras para la comunidad cristiana de Egipto del presidente de la Conferencia Episcopal Española, Ricardo Blázquez, quien ha expresado su inmensa tristeza por lo ocurrido. Blázquez ha insistido además en la necesidad de duplicar los esfuerzos para asegurar el ejercicio de la fe al amparo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Tenemos derecho, todos tenemos derecho a expresar, no solo en nuestra familia, sino también celebrativamente en los templos y en otros lugares con el permiso al servicio del bien común, tenemos derecho a expresar nuestra fe.
Tras la escenificación del desarme de ETA, Blázquez se ha remitido a lo dicho en anteriores ocasiones: nunca debió existir.
Y continuamos nuestro recorrido en Roma, con la apertura de una lavandería para las personas sin techo.
Nos lo cuenta nuestra corresponsal Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Era el servicio que todavía faltaba a los sin techo de Roma, y la limosnería vaticana acaba de abrir sus instalaciones en un antiguo complejo hospitalario del Trastevere, gestionado por la Comunidad de San Egidio. A la lavandería del Papa Francisco, que así se llama este servicio, se le unirá próximamente en el mismo lugar barbería, duchas, guardarropa, ambulatorio médico y distribución de artículos de primera necesidad. Todos los productos de limpieza necesarios son suministrados gratuitamente por marcas del sector. Este nuevo servicio para las personas sin hogar se añade al que ya está abierto junto a la columnata de la Plaza de San Pedro por iniciativa del Papa Francisco, con duchas y barbería para los sin techo. Recordemos que desde el año pasado también funciona en el mismo lugar un ambulatorio médico donde los sin techo pueden recibir asistencia. Y hoy también el Papa Francisco ha concedido una audiencia a miembros del Comité Nacional Italiano de Bioseguridad y Ciencias de la Vida. vida. Les ha prevenido contra el peligro que a su juicio existe por usar mal la potencia que las ciencias y las tecnologías ponen en nuestras manos. Intereses que pueden actuar en detrimento de las poblaciones y de las naciones más pobres.
Bueno, pues hoy terminamos esta edición del Espejo, cómo no, recordando los atentados de ayer contra los cristianos coptos en Egipto mientras celebraban la fiesta del Domingo de Ramos. La Iglesia de Egipto vuelve a ser así, Iglesia de Mártires. Los ataques de este domingo, con sus cerca de 50 muertos, como los que tuvieron lugar el pasado diciembre, quieren también cambiar el régimen político de Egipto, porque allí el presidente al-Sisi, con todas sus limitaciones, está promoviendo un Islam respetuoso con la minoría cristiana. De hecho, la gran mezquita de Al-Azhar, centro de referencia del mundo suní, ha condenado la violencia en nombre de la religión y acaba de celebrar, lo recordarán ustedes, lo tratamos en el Espejo, un gran simposio con el Vaticano sobre laicidad y ciudadanía en el mundo musulmán. Por eso, porque Egipto es un hervidero del Islam que quiere abrirse, el Papa va a viajar a El Cairo dentro de pocos días. Y el Daesh asesina a los coptos para impedir cualquier apertura en el Islam. Y mientras, los coptos, gente pobre y sencilla, con una historia de fe de casi 20 siglos a las espaldas, siguen confesando su fe ante el mundo.